Nos vamos a ir ahora a una comunicación que teníamos prevista con Mario Riorda, que es politólogo, activista en comunicación. En realidad lo que queremos saber son algunos términos analizados por un especialista. La expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, en la provincia del Chaco, la semana pasada utilizó un término y se refirió a la insatisfacción democrática. Luego hablamos con una politóloga, Ana Paola Suban, y ella refirió que existe un término técnico, se está analizando en la academia, de decepción democrática y fatiga democrática. Bueno, queríamos entonces ir un poco más allá y entender qué está pasando y por qué, a partir de estas concepciones, surgen movimientos, por ejemplo, de extrema derecha. En línea está, como decíamos, Mario Riorda, politólogo y activista de la comunicación política, autor de varios libros también. Mario, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un placer, muy buen día.
Muchas gracias. Bueno, decía que la actual vicepresidenta de la Nación utilizó un término en su conferencia en el Chaco cuando recibió el doctor honoris causa de insatisfacción democrática, y el otro día hablamos con un especialista que nos hablaba de decepción democrática y fatiga democrática. Queríamos ir un poco más allá y a través de su reflexión que nos explicara este concepto por ahí que es, para por lo menos para mí y para algunos, un tanto nuevo y en qué consiste.
Sí, insatisfacción democrática, fatiga democrática. Yo hace rato venía usando el concepto de democracia estresada. En realidad son fenómenos que no son tan nuevos. Quizás el modo en que se plantea y algunos emergentes de esa situación pueden ser novedosos, ¿no? Particularmente en la década del 90 o a fines de los 80 en España surgía una palabrita muy interesante que en la ciencia política utilizamos, que es la idea de desafección política. La desafección significa un retiro de la ciudadanía respecto de la política y un retiro con enojo o con fastidio, que incluso puede generar situaciones de violencia. No descarto lo físico, pero particularmente una violencia verbal o una violencia simbólica, ¿sí? Y creo que esto se manifiesta incluso hoy en múltiples estudios en donde, de alguna manera, la idea de la primacía de la democracia no está puesta en jaque, pero sí claramente está muy cuestionada, severamente cuestionada, diría, la efectividad de la democracia, ¿sí? Donde incluso empiezan a hacer miradas, experiencias internacionales que entran dentro de otro concepto muy interesante que es la idea de democracia iliberal. Si nuestras democracias son liberales, con formas republicanas, la democracia iliberal es algo así como un procedimiento que a través de instancias democráticas se accede al poder, pero una vez que se lo tiene, incluso a través de formas relativamente amañadas, empiezan a haber prácticas autoritarias poco democráticas, ¿no? Formatos de democracia iliberal claramente corresponden, por ejemplo, cuando uno mira lo que significa Rusia con Putin, mucho antes incluso de esta acción bélica. De alguna manera, democracias iliberales representan algunas de las izquierdas latinoamericanas, como la de Nicaragua preferentemente o Venezuela, pero también por derecha hubo intentos hacia ir hacia dimensiones iliberales en los formatos particularmente, por ejemplo, de Bolsonaro, las tensiones que Donald Trump empezaba a generar. Digo, no es patrimonio ni las izquierdas ni las derechas, pero sí es una novedad que gran parte de los, yo diría, espacios o personalidades emergentes frente a esta democracia estresada, frente a esta fatiga democrática, frente a estas formas iliberales que se empiezan a dar no tan solo en el gobierno, sino particularmente, y esta es la segunda condición de novedad, en la oposición. Y entonces decía, uno, las dos grandes novedades o dos elementos que diferencian el presente con el pasado, es que gran parte de las manifestaciones son formatos de derecha con una estética sumamente novedosa, ¿sí? Y que esta idea de lo iliberal ya no es solo un patrimonio de quien está en el gobierno, sino también empieza a ser una práctica de quien hace oposición.
Y eso uno lo puede ver claramente ahora en la figura de Javier Milei y el crecimiento de su espacio, Mario.
Ayer, estos días, no sé si les pasa a todos, pero a mí particularmente como analista estoy leyendo más análisis de Milei que escuchándolo al propio Milei, ¿no? Ayer me tomé el trabajo de volver a escucharlo, porque como analista muchas veces perdemos cierta, no le llamaría objetividad, sino particularmente nos ponemos distantes de las personas, los objetos o los procesos que analizamos. Y me llamó la atención en un reportaje que dio en donde a lo largo de aproximadamente 4 minutos usó 6 veces la expresión basura para referirse a quienes piensan, por ejemplo, en perspectiva progresista o de izquierda.
Claramente, basura.
Sí, basura. Uh-huh. Claramente, esta afirmación es tan solo uno de los tantísimos ejemplos que dan cuenta de que es difícil imaginar a una personalidad democrática así, a una idea contraria a la suya, no es que solamente la critica, sino que directamente la descalifica, ¿no? Una de las características de estos discursos del odio, que son además, yo digo, un prototipo de estos estilos iliberales, es que la otredad, la idea del otro, que forma parte, del pluralismo, que de alguna manera significa reconocerlo, reconocerla, en tanto actor de mi debate, en tanto actor de mi crítica, en tanto destinatario de mi argumentación, literalmente no existe. Y la idea del otredad o del otro aparece o se hace presente simplemente para ser humillado, para ser descalificado, como este ejemplo que decía.
Mario, lo escucho y me preocupo, y esto para cerrar como una reflexión, porque hay un crecimiento. De hecho, entrevistábamos la semana pasada a una colega suya, politóloga también, cordobesa, que nos hablaba de una encuesta que da como intención de voto 28% Juntos por el Cambio, 23% Cristina Fernández, 20% Javier Milei, y es un discurso que crece y que uno entiende que si llegara a consolidarse en el poder, viviríamos en una Argentina muy violenta.
Argentina ha empezado discursivamente a ponerse violenta, y la característica de este tipo de discursos es que se convierten en mojones ideológicos, como el campo, un mojón, ¿no? Un punto de referencia a través del cual se mide todo. Y esa particularidad entonces es que si el mojón ideológico es violento, generalmente la distancia frente a ese mojón ideológico genera, de alguna manera, estilos o características recíprocas, ¿no? Es bastante difícil, la verdad es que si a vos te preocupa, en general yo diría que estamos, quienes nos dedicamos a esto, en una postura bastante escéptica, de cuál es la salida, ¿no? Porque hay algo que es sumamente interesante y también forma parte de la realidad, es que este tipo de opciones políticas no se pueden hacer presentes si no es con el fracaso de los anteriores, ¿no? Ajá. Entonces, esto también forma parte del análisis y me parece que también hay que ponerlo en el tapete, ¿no? Puede ser violento, puede ser agresivo, pero también representan un estado de ánimo, particularmente del descontento, que es lo que genera esta fatiga democrática, porque las experiencias anteriores claramente han fracasado, por lo menos han fracasado parcialmente, ¿no? Entonces, esto es lo complejo, ¿no? Es como una especie de espiral o un círculo vicioso.
Mario, muy claro, muchísimas gracias, porque nos ayuda a entender muchísimo mejor lo que está ocurriendo. Ha sido muy amable.
Por favor.
Que tenga buen día, hasta luego. Era el diálogo con Mario Riorda, politólogo, activista de la comunicación política, autor de varios libros. Estamos hablando de democracia estresada, desafección política. Bueno, algunos términos que se empiezan a instalar en la discusión política y que tienen por ahí referentes bastante concretos. Mencionábamos al diputado nacional Javier Milei, que hace poquito tiempo estuvo en Mendoza. Los discursos del odio que van avanzando y los escenarios que se van generando.